Hola a todos los monos estocásticos, aquí estamos con un episodio más sobre inteligencia artificial y cosas que vayan pasando en el mundo. Antonio Ortiz, ¿cómo estás?
Bien, bien, Mati, muy... Voy a ser un poco preocupado por tu situación legal, Matías.
A ver, yo tengo la nacionalidad española desde hace mucho tiempo, Antonio, no sé a qué te refieres.
Claro, de hecho nunca lo has revelado, pero si hubiera una selección de podcaster, ¿con qué selección jugaría? Porque en el fútbol pasa mucho esto, ¿con España, con Argentina? Bueno, vételo pensando, porque antes tienes que cumplir tus obligaciones legales, porque tenemos el nuevo decreto, ley de los influencers, Mati, que acecha en el horizonte de los creadores de contenido como tú.
La verdad es que no me he enterado muy bien a quién afecta exactamente esto y, sobre todo, de qué modo los afecta. Porque ahora en España tenemos muchísimos tipos de influencers. Tenemos los influencers, los micro-influencers, los nano-influencers. ¿Hasta claro. dónde llegan los brazos de la ley, Antonio?
Claro, si yo lo he entendido bien y he estado mirando ahí un par de fuentes, será considerado usuario de especial relevancia si se cumple uno de dos requisitos. Facturar más de 300.000 euros, que de eso no vamos a hablar porque bueno, no queremos aquí... destapar tu vida financiera y, o superar el millón de seguidores en una única plataforma o los 2 millones en el global de tu actividad y que hayas creado más de 24 vídeos al año, ¿eh? Que si creas uno o dos, no. Entonces, Matías, yo tengo la teoría de que imagina que, por ejemplo, tú te quedaste tu usuario en Pinterest o te quedaste tu usuario en cualquier... red social de estas en Vine, ¿no? Y de repente Elon resucita Vine y nos damos cuenta de que ahí tenías un... Como estaba por defecto, pues se fueron llegando bots y tenías 1 millón de seguidores. Pues en ese momento tendrás que añadirte, inscribirte en el registro estatal de prestadores audiovisuales y tendrás las obligaciones que ello comporta con multazas de 10.000 a 750.000 euros. Ojo al gasto, Matías. Revisa todas tus cuentas viejas en plataformas y redes, porque puede ser un usuario súper relevante para la ley.
Yo creo que por ahora me libro. Como me voy a librar de responder a la pregunta de con qué selección voy en los mundiales, soy muy chaquetero, depende de quién vaya pasando las diferentes fases. Pasemos a la inteligencia artificial, porque hoy volvemos a hablar mucho de dinero, ¿no? Sobre todo el dinero que están teniendo que invertir las empresas para sacar adelante su negociado de inteligencia artificial.
Sí. Ha habido resultados trimestrales y creo que permiten, estos resultados trimestrales de las grandes empresas tecnológicas, un análisis que nos ayuda a tomar el pulso de la inteligencia artificial, su éxito, su despliegue y su desarrollo. Vamos por partes. Quizás lo más destacado es que tanto Alphabet, la matriz de Google, como Microsoft, anunciaron dos cosas. Una es que sus resultados operativos eran bastante buenos y que económicamente van muy bien. Y otra es que sus unidades de inteligencia artificial empiezan a ser rentables, sobre todo la parte de cloud computing, es decir, esas plataformas, en el caso de Google es Google Cloud, en el caso de Microsoft es Azure, que permiten a otros, pues, usar la potencia de computación y ejecutar los modelos en la nube, en los ordenadores de estas empresas. Entonces, por esas líneas van muy bien y también unen el mensaje de que van a invertir un montón en inteligencia artificial, ¿no? Estas son un poco las tres claves. Resultado operativo, el negocio de siempre muy bien, la parte con inteligencia artificial también bien y además vamos a invertir mucho más en, pues eso, servidores, equipos, investigación en inteligencia artificial. Claro, Meta en parte quería meterse en esta liga, Mati, y aquí el amigo Zack cambió un poquito el discurso. Meta dijo: los resultados de la publicidad en nuestras plataformas, Instagram, Facebook, etcétera, muy bien, Aquí estamos en la liga. También vamos a gastar una cantidad obscena en inteligencia artificial, igual que Microsoft y Google. Pero Mac lo reconoce. Dice, nos va a llevar muchos años hacer dinero de la inteligencia artificial generativa, que es algo que además, bueno, que no te cansas de tener razón. Es que esto lo adelantó Monos Estocásticos. Muchos bots, muchos modelos, muchos ejecución, integraciones en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Esto es caro. Y el amigo Zar lo ha reconocido. Es decir, de momento no le vemos ingresos a este lado de la inteligencia artificial generativa a corto plazo. Y claro, Google y Microsoft para arriba, Meta se ha pegado un buen golpetazo en la bolsa, Matías.
La empresa ha proyectado que en gastos de capital, el dinero que invierte en chips, en centros de datos, etcétera, para la IA, aumentará hasta 40.000 millones de dólares este año frente a los 28.000 millones del año pasado. Eso es mucho dinero, pero lo que más me preocupa, Antonio, es que en Europa no nos llega. Con los fondos Next Generation te llega para hacer una página web, pero no para invertir 40.000 millones de dólares al año.
Ahora, habría que mirarlo, inteligencia, ¿no?, artificial. Un fondo Next Generation para monos estocásticos, que sea ahí como algún bot que responda con toda la sabiduría que repartimos en nuestros capítulos, que la pueda diseminar por la sociedad. Bueno, el caso es que... fíjate, creo que lo que dice Zach y los números de Meta son más sinceros del estado actual de la inteligencia artificial que lo que vemos en Microsoft y Google. Me voy a explicar. Es decir, Meta tiene que hacer negocio con el usuario final. Es decir, tiene que o conseguir que la inteligencia artificial le ayude a mejorar el rendimiento publicitario, porque personalice mejor, porque haga que los usuarios pasen más tiempo y por donde tienes más stock, más posiciones publicitarias, más posibilidad de meter anuncios. O sea, es una manera que podría Meta, cobrando al usuario, ¿no?, que pague por charlar con esos bots de famosos en Instagram, si es que eso tiene recorrido. Lo que sea, tendrás que buscarte la vida. Entonces, eso es negocio real de la inteligencia artificial. Lo que tienen Microsoft y Google en la cloud es que todos... los otros actores, es decir, todo el conjunto de empresas que está explorando y que está buscando hacer negocio con inteligencia artificial, pues en algún sitio tiene que ejecutar esos prototipos, esos primeros servicios, aplicaciones, y de entrada ya tienes que pagarle a Microsoft y Google, que facturan igual que está facturando Nvidia detrás de ellos. Pero eso no significa que todos estos que construyen aplicaciones y servicios realmente estén haciendo ya negocio con la inteligencia artificial. No sé si me explico. Esto es como Microsoft y Google te venden las palas en la exploración del oeste norteamericano, las palas y los vaqueros para buscar el oro. Todos los buscadores de oro le pagan a Microsoft y Google, pero eso no significa que estén encontrando oro con la inteligencia artificial.
Por ahora, pero ya lo están integrando. Por ejemplo, el Copilot del Microsoft Edge, del navegador, puedes pagar la versión Pro si quieres que te hagan mejores resúmenes, por ejemplo. Entonces, yo confío más en que esta gente empiece a generar dinero en Microsoft y Alphabet, porque en Meta esto yo creo que lo vamos a acabar financiando con publicidad en WhatsApp. No se me ocurre ahora mismo otra forma de financiar esta inversión de Meta a corto plazo, ¿no? Pero bueno, lo iremos comentando en monos estocásticos.
Hay una parte interesante de la call de Sundar Pichai de Alphabet, que en la que me he estado mirándolo un poquito con más de detalle, porque sabes que Google está haciendo experimentos, sobre todo con usuarios estadounidenses y británicos, de respuestas generadas con inteligencia artificial. Tenía un experimento que era la SGE, ¿no?, la Search Generative Experience del buscador, y también tienen esta parte de, en vez de darte los resultados, pues lo típico de Google, ¿no?, tus 10 links azulitos para que tú escojas, pues te ofrecen una respuesta más extendida, como daría el chatbot a través de Gemini, ¿no? Y claro, esto es un tema súper sensible y súper delicado por varios frentes. En el frente del resto de ecosistema de Internet, si Google responde con un chatbot, pues eso es menos tráfico. para los medios, la gente que crea contenidos, los blogueros, los foreros, ¿no? Toda esta gente pues verá menos tráfico de Google, con una cosa especial, que es que todo el contenido de esta gente ayudó a crear ese chatbot. Entonces, se rompe, digamos, la relación simbiótica y empieza una relación más parásita. Además, está un poco la duda de si Google con esto va a poder hacer negocio, porque el negocio de AdWords, de anuncios basados en enlaces, pues lleva décadas funcionando y le va muy bien. Pero no está claro con la IA generativa si van a poder replicarlo, además teniendo en cuenta que la IA generativa cuesta mucho más dinero que ponerte un enlace, porque los chatbots ya sabemos que consumen mucha energía. Bueno, Sundar Pichai ha dicho que todo perfecto, que a los usuarios les encantan estos resúmenes, uno, y dos, que ellos se la van a apañar para que cueste poco dinero y para generar negocio. Así que no te preocupes, Matías.
Yo estoy muy preocupado, Antonio, porque esto de los medios con la inteligencia artificial, si ya Google cambia radicalmente cómo funciona, lo veo complicado. Entonces, por suerte tengo por ahí el negocio de la microinfluencia y también nuestro negocio de predecir cosas en monos estocásticos, que también tiene un precio. Como consultores de la industria, deberíamos empezar a ingresar cantidades importantes.
Sí, por ejemplo, ¿tú qué predices con que Mark Zuckerberg a la vez le esté diciendo a la gente seguimos gastándonos miles de millones de dólares al año en toda la experimentación con realidad aumentada, realidad mixta, realidad virtual, bla, 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 ¿no? Y además, también vamos a invertir miles de millones al año en inteligencia artificial. Y de las dos cosas, el negocio vendrá en 5 años, en 10 años, bueno, en el futuro. ¿Tú cuánta paciencia crees que va a conseguir Mark Zuckerberg que tengan con él los inversores?
¿Por qué te crees que está subiendo tantas fotos de fucker, tantas fotos sexys con su cadenita y con el borreguito ese que se puso en Japón, con sus gafas de Ray-Ban? Pues porque necesita de alguna forma seducir a los inversores y esa es la forma que han encontrado en su equipo de asesores.
Bueno, vamos a ver cuánto dura la paciencia con el amigo Mark, porque, bueno, es verdad que la parte de publicidad lo está haciendo asombrosamente bien, es decir, los números son increíbles, además asumiendo una cosa, que es que Meta está sufriendo como dos frentes que van un poco en su contra. Un frente es el de la regulación de la Unión Europea y todas las exigencias que tiene sobre datos y cookies de terceros, etcétera, que eso pues impacta en la eficiencia publicitaria de estas plataformas. Y dos, cuando Apple empezó a doblarle el brazo con ATT, ¿no? Es decir, la implementación de Apple, de decir a los usuarios, oye, ¿verdad que no quieres que te espíen por ahí lo que haces con otras aplicaciones, tal? Y claro, todo el mundo dice, ¿verdad que no? Pues eso realmente también tuvo un impacto muy fuerte en el rendimiento publicitario de los usuarios de iPhone cuando la publicidad la servía a Meta. Así que, bueno, están navegando aguas turbulentas en el negocio de siempre mientras intentan conquistar el negocio del futuro. El caso es que el resumen de noticias, Maggie, es que de alguna manera los inversores no parece que vayan a tener mucha paciencia. Es decir, mientras Google y Microsoft dicen ya hacemos pasta, pues esos suben. Cuando Meta dice, oye, que esto es una cosa de futuro, ya iremos viendo, tú mientras dame dinero, ahí no parece que haya tanta confianza.
Bueno, le ha pasado lo mismo y le está pasando y le sigue pasando a nuestro amigo Elon con Tesla, ¿no? Porque las ventas van como van, los coches chinos van como un tiro y pues, como dicen los soldados de Elon, los fans, estos fanboys que tiene, Elon se ha convertido de nuevo en un CEO de guerra, ¿no? Como en El Padrino, ¿no? Tienes que ser un consigliere y no estás hecho para ser un consigliere para la guerra, para la batalla, algo así decía, ya hace mucho tiempo que vi El Padrino, ¿no? Entonces lo que ha hecho este hombre es lo que suele hacer en estos casos, que es despedir a un montón de gente, a 14.000 personas por ahora, el 10% de la plantilla de Tesla, y de hecho estamos grabando esto y ayer se anunciaron todavía más despidos ha despedido a casi toda la división de los Superchargers, lo cual es un poco extraño, ¿no? Porque si hay algo que es brillante en Tesla y que funciona muy bien y que le están licenciando a otras marcas, son los Superchargers. Y además se filtró un mail interno en el que Elon decía que cualquier ejecutivo de la empresa que tenga a más de 3 subordinados que no sean excelentes, necesarios y fiables, pues iba también a la calle. O sea, yo no sé si yo pasaría el test en ninguno de los proyectos en los que participo, pero en Tesla deben de estar un poco con el culo apretado, ¿no?
¡Madre mía! Bueno, es que, claro, yo la impresión que tengo es que ahora mismo el mercado se ha enfriado del coche eléctrico. Yo creo que las expectativas de crecimientos vertiginosos pues no se están dando. Bueno, se han subido mucho los precios de los coches también. Yo creo que ahora comprar coche nuevo se hace durete. Y la competencia china aprieta. Es decir, yo creo que hay un dilema que tiene que ver con cuál es mi diferenciación. Empiezo a pelear fuerte por el coche eléctrico barato con los chinos, que es un camino, o me diferencio como empresa súper tecnológica, con mucha inteligencia artificial, y ahí entra, yo creo que lo que parece que por lo que parece que Elon apuesta más, ¿no? Que es por más coche autónomo, porque bueno, sigue diciendo que lo de, bueno, dijo en un momento dado que en agosto tenemos anuncios sobre robotaxis, y se ha ido además a China a negociar que el full self driving de los Tesla se puede utilizar allí. Entonces parece o pinta que la apuesta de Tesla para diferenciarse y volver a ser mucho más preferido en el mercado del coche eléctrico va por el autopilot, el full self driving, los coches autónomos.
Lo de China es curioso, ¿no? Porque es raro, pero funcionó. Elon fue a China y consiguió que desbloqueara el full self driving en muchas regiones de China donde estaba muy limitado. Y es curioso porque, claro, en China podrían proteger con más ahínco su negocio interno, pero parece que Elon les hace gracia, ¿no? Es un caso como el iPhone. A muchos chinos les sigue gustando comprar iPhones en lugar de comprar el Huawei de turno.
Ya, pero fíjate que incluso el mercado chino se les está complicando a los dos. Los resultados de Apple muy lastrados porque han bajado de mercado en China con una subida fuerte de Huawei. Y también la bajada de Tesla tiene que ver con menos venta en China. De todas maneras, vamos a ver, vamos a discutir dos planes de futuro que tienen mucho que ver con bonos estocásticos. Una es, el Tesla Optimus, que sigue en el horizonte planeado, recordemos, el robot antropomórfico, que tanta ilusión nos tiene a los amantes del gazpacho, Matías.
Sí, que ahora tendrá que competir con el nuevo robot de Boston Dynamics eléctrico en lugar de hidráulico, y ahí cuidado porque tienen un competidor con mucha experiencia. Pero Elon dice que el Tesla Optimus, el robot de Tesla, va a costar menos de la mitad que un coche. Las predicciones de precio de Elon no siempre se cumplen. El Cybertruck iba a costar $30,000 y ha acabado costando mucho más, ¿no? Pero menos de la mitad de un coche para un Tesla Optimus puede significar eso, $20,000, $30,000. Y yo me pregunto, a ese precio, a mí me podría hasta valer la pena comprar un Tesla Optimus, porque sigue habiendo muchas tareas que dependen de mí, de hacerlas manualmente, que me encantaría quitarme de encima. Uh-huh.
Ha dejado la pelota botando. ¿Qué tareas, Mati? ¿Qué le encargarías a Optimus? Porque te aviso de una cosa. Es decir, lo que se ha contado, o que está diciendo Tesla, es que ahora mismo puede hacer tareas sencillas. Pero como que a finales de año, pues ya puede hacer cosas más complejas. Entonces, claro, como no dan ejemplos de tareas sencillas y tareas complejas, uno no tiene claro esos casos de uso que ya vemos materializados como ejecutados por el robot humanoide, ¿Qué podrían ser, ¿no? ¿Tú cuáles esperas?
Mira, no quiero entrar en lo escatológico, pero ayer cuando volví de CrossFit, ¿vale? Mi perra está bastante vieja, tiene 17 años, cualquier cosa que coma fuera de lo normal le sienta mal. Pues en este caso, en lugar de sentarle mal en un estado líquido, le sentó mal en un estado un poco más sólido. Y entonces, con el culo cagado, fue arrastrándolo por toda la casa. Entonces yo llego a la casa y me encuentro un rastro de mierda por todo el pasillo, por todas las habitaciones, como si fuera una rumba que hubiera mapeado perfectamente mi casa. Pues se fue paseando por toda la casa. Y claro, luego me tocó, aparte de fregar el suelo, bañarla para terminar de limpiar el desastre que ella misma había extendido por todas sus partes traseras. Y una vez que la estaba bañando, decidió la perra sacudir el culo con un aspersor, extendiendo pues el alcance de los daños. Por ejemplo, eso me habría encantado tener un Tesla Optimus, porque yo ya había entrado en mi jornada laboral para encargarse de fregar, de lavar a la perra. Pero no sé si la primera versión del Optimus me fiaría para bañar a la perra. No sé si tendrá esa delicadeza en ese tipo de tareas, o empezará siendo una cosa más vasta, ¿no?
Bueno, pues claro, ahí habrá que ver si va incluido en el precio o es un add-on que se paga aparte, ¿no? El lavado de perrillos. Uh-huh. En fin, pues es
como el full self driving, ¿no? Por 8.000 claro, dólares.
Hay distintos modos, a lo mejor el modo de suscripción, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, veremos Optimus. Yo no me creo nada, es decir, yo básicamente veo a los robots humanoides lejísimos de cualquier uso en el mundo real por la complejidad de este, y a la prueba me remito, es decir, luego discutiremos cuando hablemos del futuro de la IA, que tenemos un momento muy especial, algo alrededor de la conducción y la diferencia entre humanos y coches eléctricos, pero claro, yo no me creo nada. De todas maneras, lo que sí creo más probable es la idea que ha lanzado Elon, que es que quiere utilizar los millones de coches Tesla que ha vendido, es decir, que está en los garajes de los sus clientes, como plataforma de computación para la inteligencia artificial. Claro, aquí tenemos una propuesta bastante interesante. El planteamiento de Elon es claro, es decir, estos entrenamientos de la inteligencia artificial y también la ejecución en producción de los modelos grandes de lenguaje y otros modelos de inteligencia artificial son muy costosos computacionalmente. Entonces, energía, esto es compra de tarjetas gráficas. Si yo tengo por ahí un montón de ordenadores con ruedas, son los coches Tesla, ¿por qué no hacer una computación distribuida de estos modelos? Pues lógicamente tiene sentido, pues realmente es así. Pues hay los coches pasan mucho tiempo parados, que en ese momento podrían dedicar ese ordenador a algo útil. Hay casos de éxito de modelos de computación distribuida en grandes proyectos. Uno, por ejemplo, es Bitcoin. Otro es, ahora no me va a salir el nombre, el proyecto este de búsqueda de vida extraterrestre que utilizaba los ordenadores de las personas para procesar señales. No me va a salir el nombre, pero bueno, ese es otro ejemplo. Pero claro, lo que no quedó muy claro es los propietarios qué incentivos tienen para permitir que Elon use su coche, porque la energía la pones tú, el coche lo has pagado tú. No tengo muy claro que a mí me convenga que Tesla entrene sus cositas.
Claro, y entiendo que el coche esto lo hace cuando está enchufado en el garaje de tu casa, porque si está gastando energía para el entrenamiento, la inferencia de IA, lo que sea, mientras está yendo al trabajo y te baja la autonomía, es un poco complicado, ¿no?
Claro, yo luego tengo que ir al pollo del tío Paco, entonces tú te vas allí con nada, ¿no? Sales contento. Las mejores croquetas de pollo de Málaga, amigos.
También te digo que esto ha funcionado a gran escala sin grandes incentivos. Hay gente que sigue usando el emule con tal de poder ver Torrente 2, con Torrente 3, Torrente 4. Vale,
claro, me dices que no hay incentivos, Mati. Es que te delatas tu argumentario inmediatamente. Torrente 5, puede ver.
No, en fin, es que se pueden hacer muchas cosas con lo que Tesla lleva construyendo muchos años, que es el Full Self Driving. Está, por mencionarlo rápidamente, el caso de la aplicación que han presentado. Bueno, tenía por aquí la pestaña. Con el plan del Full Self Driving para convertir los Teslas en robotaxis, ¿no? Y esto también, esto puede ser interesante. No solo si lo plantean como ellos convertirse en dueños de la flota de coches, sino si lo plantean como un servicio para el dueño del Tesla, ¿no? Cuando yo estoy en mi casa viendo la tele, mi Tesla está trabajando solo, ¿no? Sí. Es otra opción interesante.
Pero ahí no tendría la tentación de quedarte tú dentro del Tesla. Es decir, voy a hacer un robotaxi, ¿no? Mi Tesla, pero yo me quedo dentro. ¿Va? A ver a dónde va y conozco gente, ¿no? Podría ser como un... como un robotaxi con sorpresa, ¿no? De repente tú coges, encargas el robotaxi ahí como un Cabify, ¿no? Como un Uber, pero viene con un Matías dentro.
Sí.
Entonces tú dices, mira, por mi compañía además cobro un par de euros más. Yo creo que algún amigo nuestro, que además tiene Tesla, que es muy conocido por nosotros dos y ha sido mencionado varias veces en este podcast, seguro que piensa algo así para maximizar ahí los ingresos.
Sí, no, pero esto me recuerda a mí a los jubilados que se jubilan de la obra y luego en cada obra que ven entran de alguna forma a ayudar o a colaborar o a preguntar o a corregir. Esto te tiene que gustar mucho tu trabajo.
Bueno, Mati, pues disculpa porque estamos hablando aquí del Optimus de Tesla y todo lo que podría hacer, pero un inciso, ya que en este episodio no vamos a hablar mucho de Apple, pero hay un punto de las cosas de Apple en la que probablemente esté muy relacionado con lo que estamos hablando, Matías.
Sí, porque Apple no se libra de los despidos. Han despedido a 700 empleados, por ejemplo, en la división de microLEDs. Ahora van a seguir externalizando la fabricación de pantallas. ¿Y hacia dónde están virando? Pues mira, hemos leído en paréntesis media, paréntesis punto media, que ya sabéis que es nuestro medio socio que estamos todas las semanas leyendo noticias allí y suscritos también a su newsletter, que Apple ha virado de alguna forma o está intentando adentrarse en el mundo de la robótica con un robot de estos que te persigue por la casa. Amazon presentó algo parecido hace un tiempo. Y también con uno que está encima de tu mesa y va girando para hablar contigo, ¿no? Entonces, esto encaja de alguna manera en los planes de Apple de la inteligencia artificial y también en los planes generales de las grandes tecnológicas de la robótica con IA integrada. Entonces, os recomiendo que entréis en paréntesis media y leáis todo lo que se rumorea que está haciendo Apple internamente para desarrollar pequeños robots.
Hombre, yo aquí solo veo una cosa problemática, Mati, que es que, claro, los modelos de negocio de Apple, muchas veces el usuario general no es consciente de ellos. Es decir, que en la App Store comisionan el 30% de todo lo que produce esa economía digital de bienes y servicios y le pegan un buen bocado y hacen un gran negocio con el control que hacen sobre el iPhone. ¿Tú te imaginas que cuando crean el robot y tú coges el robot, le mandas a por un recado, ¿no? Dice, mira, vete por arándanos y leche para hacerme un batido al Mercadona, ¿no? Y, claro, él se va, tú le das el dinerito, ¿no?, para que haga el recado, pero cada vez que compra se queda el 30%. Mati, yo no veo claro que Apple sea confiable en todas estas tareas porque le gusta mucho el riqui-riqui, Matías.
Pues nada, Apple es como un niño de 10 años que se queda con la vuelta.
Sí, sí. Bueno, luego en el Puerta Grande te voy a plantear un aspecto de Elon porque yo creo que hay un interés oculto en esto de usar los Teslas como computación y yo tengo una hipótesis ahí, a ver a ti qué te parece en el Puerta Grande de Enfermería dentro de un ratito, pero mientras tenemos que hablar de unos buenos amigos, Matías, que nos acompañan en este episodio.
La gente de FreePick, nuestros amigos que llevan ya patrocinando unos cuantos episodios, lo repito cada vez que hablamos de FreePick, pero es que no paran de lanzar nuevos productos integrados dentro de la plataforma de FreePick. Y el último, además, a mí me viene muy bien, porque es el Mockup Editor de FreePick, un editor de mockups online para que puedas hacer tus diseños. Y esto yo lo uso mucho. Si estoy hablando de una aplicación, necesito una foto de un iPhone para hacer un mockup con la aplicación. Pues esto ahora se puede hacer en freepick.com de forma totalmente gratuita. Es una herramienta muy sencilla, muy intuitiva y con un montón de categorías para ropa, para portadas de libros, para productos pues de belleza, o sea, para todo lo que te imagines. Y si tienes una pequeña empresa, una tienda, lo que sea, aparte de ser editor como yo, pues te puede servir. Mira, yo por ejemplo he hecho un producto, porque en Monos no vendemos todavía merchandising.
¡Qué belleza! Es una pena que los que oyen el podcast y no ven el vídeo no puedan percibir la belleza de tu creación, Matías, con el Freepik Mockup Editor.
Pues lo voy a intentar describir. Es una hoodie, una sudadera, que por detrás tiene el logo de Monos Estocásticos, y por delante tiene una foto de Antonio dando una charla TED el otro día en Málaga, que no pude ir a verlo porque se agotaron las entradas. Antonio, es que tiene mucho público, mucha audiencia.
Bueno, pues yo creo que audiencia es lo que va a tener esta herramienta de Freepik, porque es de gratis, Mati. Es rápida, no hay que saber prácticamente nada para utilizarlo. Es muy, muy básica, de una parte de entrada muy, muy ligera. Así que súper recomendada desde Monos.
Pues nada, freepik.com/mockup-generator. Lo tenéis también, me imagino que se puede encontrar en Google. Es gratuita de usar. Hay algunas mockups que son de pago, pero la verdad es una herramienta muy útil.
Perfecto. Pues, Mati, viene el plato fuerte del episodio, porque estuve en Francia, hice un amiguito, Matías, que me explicó quién y cómo va a ganar la carrera por la inteligencia artificial de nivel humano, Matías. Ni más ni menos.
Me compartiste la diapositiva que usó Jean LeCun en el evento de París, al que fuimos invitados en Monos Estocásticos, y es exactamente como yo me imaginaba que hacía las diapositivas Jean LeCun, ¿no? Es muy de persona a la que le importa más lo que se dice que el diseño de la diapositiva en sí, ¿eh?
Sí, design is my passion, Jean. son diapositivas, pues eso, con mucho texto, muchas frases, muchas vibes de soy profesora en los 2000 y acabo de descubrir las páginas web, ¿no? Es un poco ese punto.
97 tiene diapositivas.
Sí. Se echa la tarde, ¿eh? Cuando Jan va a dar una conferencia, dice, traeros la merienda, porque realmente esto, aquí hay muchas cosas que contar. Bueno, una expresión primera. A mí, el amigo LeCun, y por eso me gustó mucho el ecosistema de París, es un poco rockstar. Es decir, para los malagueños, voy a dar una referencia, es una mezcla como entre el Antonio Banderas de la ciudad, ¿no? El tío ahí como cool, famoso, que hace cosas en la ciudad, y también como Bernardo Quintero, ¿no? Que es el tío geek, ¿no? Como súper técnico, que tiene la empresa tecnológica de éxito. Pues si mezclas a los dos, entonces te sale el amigo LeCun en París. Llegó allí al evento así con sus gafas Ray-Ban de sol, ¿no? Con una cohorte, ¿no? Con una ganga ahí detrás de gente que le sigue y le gestiona las cosas, ¿no? Y él solo tiene que soltar ahí sus predicciones de futuro de investigador, ¿no? Te voy a contar las tesis de Jean LeCun. Esto es realmente muy interesante porque LeCun es un poco, bueno, por dar contexto, es de uno de los grandes investigadores históricos del Machine Learning. Es decir, no hay probablemente trabajo de la inteligencia artificial actual de esta generación que no le deba bastante a las investigaciones y desarrollos de Jean LeCun. Y es el jefe de investigación de inteligencia artificial de Meta desde hace unos años. Sus tesis. El Machine Learning apesta. Esto es lo primero que te cuenta el amigo. A mí me recordó cuando San Alma decía GPT-4 es una porquería, ¿no? Sí, está esta gente ya un poco como harta de esta generación. Pues el Machine Learning apesta, pero párale comparado con los seres humanos. No le gusta eso de AGI, ¿no? De la inteligencia artificial general y tal. Bueno, porque bueno, él ve que la inteligencia humana tampoco es que sea general, pero entonces prefiere otras expresiones como inteligencia artificial de nivel humano y cosas similares. La tesis fuerte y fundamental: la inteligencia artificial generativa, todo lo que estamos viendo con lo que alucinamos, todo lo que está detrás de ChatGPT, de Llama, de Sora, de Midjourney, no va a dar ni para una inteligencia artificial de nivel humano, nunca va a llegar ahí, ojo, nunca, en su opinión, ni siquiera va a llegar al nivel de poder crearnos esos asistentes o esos agentes que puedan resolver de una manera fiable tareas complejas. Entonces, el principio del discurso de Lecun, Matías, es la bajona.
Pues no es algo que no hayamos comentado intuitivamente en monos estocásticos, ¿eh? Porque prometía mucho, por ejemplo, el lanzamiento de GPT-4. ¿Y para qué nos está sirviendo? Pues para crearnos nuestros GPTs para corregir errores ortográficos que ya lo hacía el autocorrector de Word en 1990 y cuantos, ¿no? Pues tiene sentido lo que dice.
Sí, bueno, fíjate que él, claro, como Meta tiene Llama y está metiendo el asistente de Meta AI, hay una parte que ya parece que la compra dice, no, es que los modelos grandes de lenguaje, como Llama, como GPT, tienen utilidad, por ejemplo, para crear código software, para ayudarnos en la creación de texto, pero no más. De hecho, creo que el resto de la empresa piensa que son un poco más útiles y por eso Zuckerberg lo está metiendo como asistente en WhatsApp y en todas las plataformas, no en Europa, de momento solo está en Estados Unidos. Pero el amigo Jan, que además no, lo dijo claro, yo de Llama y de esas, no dijo de esas, sí. de esas tecnologías del pasado, podemos decirlo así, de eso yo ya no me ocupo nada. A mí no me preguntéis porque yo estoy en el futuro. Yo estoy en el futuro y esto es la reflexión que plantean desde FAIR, desde el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Meta, que es un diagnóstico muy claro y que él ponía con varios ejemplos. Relacionado con lo de antes de Elon, un chaval de 18 años, tú lo apuntas a la tu escuela y da 15 horas de clase, 20 horas de clase, 25 horas de clase, pues con 20 horas un joven de 18 años, una chica de 18 años, pues aprende a conducir. ¿Dónde están millones de horas de conducción después los coches con nivel 5 de autonomía? Es decir, los coches realmente autónomos que puedan ir por cualquier lado y no solo por algunas calles de San Francisco. Con 10 años, un chaval que tenga un poquito de voluntad aprende a poner y quitar la mesa. ¿Qué necesita? ¿Un ejemplo? ¿Dos ejemplos? ¿Dónde están los robots capaces de hacer una tarea como quitar y poner la mesa decenas de años después de que estemos intentando enseñarle? Hasta un gato puede planear cosas complejas. Intenta tú usar los agentes inteligentes basados en modelos grandes de lenguaje o, en este caso, en vez de un gato que le gusta más a Lecun, tu perrilla. Tu perrilla tenía ese plan de voy a prepararle una fiesta bonita a Matías, que es mi dueño y mi amigo. Entonces voy a decorar la casa para él y hizo su plan, ¿no?, de moverse por ahí y te la preparó. Sin embargo, los agentes inteligentes que estamos jugando con ellos encima de los modelos grandes de lenguaje como ChatGPT fallan estrepitosamente al hacer planes. Y todo es por un motivo. Hay una crítica que le hace Lecun a los modelos de IA generativa que es la autorregresión. Como son autorregresivos, Matías, esto no va a ir a ninguna parte, nunca funcionará, y no funcionará no porque haya que hacer, aunque sea más grande, aunque lo entrenes más, aunque le hagas más fine-tuning, la autorregresión es el pecado original de estos modelos y que es la razón por la que nunca acabarán de funcionar.
No sé si estoy de acuerdo, ¿eh? Porque yo aprobé el carnet de conducir a la primera, mi mujer lo aprobó a la cuarta, y ahora ella conduce mejor que yo. A lo mejor un entrenamiento más severo o más extenso sí que te ayuda a fijar mejor los conocimientos y el razonamiento, ¿eh?
Claro, pero es porque, Mati, a lo mejor ella naturalmente estaba más nerviosa. Yo, por ejemplo, yo el carnet de conducir lo aprobé a la segunda. El primer día te pones muy nervioso, eres muy jovencillo, pero están tus nervios de acero, Matías. Eres frío como Yakuza a la hora de conducir y eso, pues claro, te permitió aprobar a la primera. Entonces, no es un problema del aprendizaje, es que tú tienes una virtud ahí especial, Matías.
Bueno, entonces, a pesar de que ahora les pongamos los iPads en los restaurantes, los niños siguen siendo más listos que las inteligencias artificiales.
Sí, bueno, esto de la autorregresión, si quieres lo explico muy, muy pequeñito, muy corto. ¿Y por qué Lecun piensa que es el problema? ¿Y por qué piensa que hay que ir buscar un nuevo paradigma científico-técnico para la inteligencia artificial que haga las cosas que queremos? Claro, su punto con la autorregresión es la siguiente. ¿Qué significa que un modelo grande de lenguaje, digamos, Llama, un ChatGPT, sea autorregresivo? Pues ya sabemos que estos sistemas, ¿cómo funcionan? Funcionan añadiendo la última, adivinando la siguiente palabra. Técnicamente es el siguiente token, pero bueno, para entenderlo va a ser la siguiente palabra. Tú dices, ¿no? La capital de España es... Y el sistema intenta adivinar qué es lo que encaja en esa frase, porque es como ha aprendido. Muy bien. El caso es que siempre sabemos que hay un pequeño margen de error. Siempre puede ser que esa siguiente palabra no sea la palabra correcta o lleve la frase hacia un sitio que haga que el modelo diga algo factualmente incorrecto. Ya los del nivel que tenemos, un Llama o un ChatGPT, no se van a equivocar con la capital de España, pero en otros muchos aspectos, ¿no? Los ingredientes del gazpacho son tal, 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 o los ingredientes de la paella tal, 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 y te pone guisante, ¿no? Porque probablemente en la máquina probabilística de que son los grandes modelos de lenguaje, guisante está cerca en el espacio latente del resto de ingredientes, entonces ve que hay una probabilidad y te pone el guisante en la receta de la paella. Claro, a partir de ese error, es decir, como guisante ya forma parte de lo siguiente que tiene que construir, ya a partir de ese error original vienen muchos más errores y crece de manera exponencial. ¿Por qué? Porque tú dices, los ingredientes de la paella son guisante. ¿Cómo predice el siguiente token este modelo grande de lenguaje? Pues dice, a partir de los ingredientes de la paella son guisante, coma, y pone el siguiente, porque ya tiene en cuenta guisante. Entonces, guisante ya forma parte de lo que tiene en cuenta para predecir la siguiente palabra. Una vez que has cometido un error, ya el camino que ha cogido el modelo es el camino incorrecto. Entonces, ¿esto qué nos da? Que los errores pueden crecer de una manera exponencial, lo cual hace que esta tecnología apeste, según Charles Lecun, y además puede acabar con la salud mental del pueblo valenciano, lo cual nos mete en un problema social también, ¿no?
Pero entonces la paella no lleva guisantes.
Yo creo que no, espero que no, porque estoy basando toda mi explicación en intentar irritar. Hombre, yo creo que deberían que sí, ¿no? Los valencianos que saben de paella. No, pero yo creo que no, y por eso lo uso de ejemplo, pero bueno, no puedo poner la mano en el fuego ahora mismo porque yo no soy muy ortodoxo en la
que, por cierto, esto cocina. No es un poco lo contrario a lo que defendía el Descansa en Paz, Ilya Sutskever, desaparecido en algún momento en la revolución de OpenAI, que él decía que, bueno, de alguna forma que la predicción sí puede llevar a una capacidad de inteligencia humana.
Claro, aquí está el núcleo del debate. Es decir, al final, las dos partes, es decir, el mundo OpenAI y el mundo Jean LeCun, vamos a simplificarlo de esta manera, te dicen lo siguiente. ¿Por qué las inteligencias artificiales se equivocan? ¿Por qué las inteligencias artificiales actuales no son capaces de planificar una tarea compleja? Pues porque le falta un modelo del mundo. Este modelo del mundo es la clave para que las inteligencias artificiales lleguen a ser esos agentes inteligentes, fiables, capaces de planificar, que aprendan como un ser humano. ¿Por qué el chaval de 18 años que conduce sabe que no se tiene que pegar con el muro de enfrente? Porque entiende la física del mundo. Es decir, sé que si pego un choquetazo, pues haré daño al coche, me puedo hacer daño yo y a los que están dentro del vehículo conmigo. Sé que es algo intuitivamente, por sentido común, que tengo que evitar, porque tengo una idea de cómo funcionan las cosas del mundo. Y tengo una capacidad de establecer lazos causales. Es decir, esto pasa porque si choco, pasa que me hago daño, se estropea el coche, me echan de la autoescuela, suspendo, nunca tendré carnet de conducir y no podré ir al pollo del tío Paco a las croquetas. Entonces, todo eso está en ese modelo del mundo del adolescente y joven que se presenta y está estudiando en la autoescuela, ¿no? Claro, este modelo del mundo, ¿cómo se crea? ¿Cómo conseguimos que las inteligencias artificiales pues tengan esa capacidad de previsión, de planificación, de aprender, de generalizar a partir de pocas experiencias previas, de entender la causalidad? Es decir, todo esto se consigue con una máquina que lo que hace es adivinar la siguiente palabra. Todo esto se hace con una máquina que, en vídeo, por ejemplo, con Sora, adivina el siguiente frame. Pues el mundo de OpenAI te dice que sí. Porque cuando presentan un OpenAI, y lo discutimos aquí en un episodio muy específico sobre esa inteligencia artificial, ellos decían, claro, es que al adivinar el siguiente frame, está capturando, está aprendiendo cómo funciona el mundo, viendo vídeos. Como tengo que adivinar el siguiente frame, pues tengo que adivinar de alguna manera la ley de la gravedad. Las cosas caen para abajo, no caen para arriba. Por entenderlo. Pero claro, para Jean LeCun y su filosofía y su forma de ver la inteligencia artificial, esto no sucede realmente. Estáis siendo confundidos porque los modelos grandes de lenguaje, digamos, son escriben tan bien que te da la impresión de que está entendiendo el mundo. Pero no. Solo está adivinando palabras en una máquina probabilística. Y como tienen el pecado de la autorregresión, en el momento que se equivoquen un poco, ya se van, se escapan, se pierden, porque se van a equivocar muchísimo. Hay que cambiar a un modelo que no sea generativo, que tenga una diferencia respecto a esta inteligencia artificial como Sora, porque con Sora y con la IA generativa no vamos a llegar a la inteligencia artificial de nivel humano, no vamos a llegar a tener a los agentes inteligentes que resuelvan cosas complejas y no van a conseguir que puedan planificar, que es una de las cosas que a él más le preocupa. Él pone un ejemplo que yo me lo llevo a nosotros, Mati. Es decir, cuando tengamos el robot Optimus, ¿no? Optimus o cualquier otro, ¿no? Un robot humanoide. Tú lo usarás para limpiar cacas de perro, pero yo tengo un plan, Mati. Es decir, a mí me vuelven loco las palmeras de chocolate de Morata de Tajuña. Morata de Tajuña, pueblo de la Comunidad de Madrid. Tienen el día de la palmera de chocolate, Mati. Es decir, ¿tú te imaginas? Es que son una gente que es la mejor fiesta de España. Pasa que está tapada, ¿no? Por, es que los Sanfermines, es que las fallas. No. El día de la palmera de chocolate de Morata de Tajuña. ¿Tú te imaginas poder mandar al robot a que te traiga palmeras de chocolate de Morata de Tajuña? ¿Tú sabes qué vida es esa? Esa es la vida que queremos. Ese es el futuro. Yo no quiero ir a Marte. Yo quiero comprar palmeras. Bueno, claro, tú dices, ¿cómo planifica una máquina que tiene que ir a comprar palmeras? Pues no empieza calculándolo, ¿no? Es decir, ¿cuántos movimientos de la pierna del robot tengo que hacer desde aquí hasta desde Málaga a Morata de Tajuña? No, primero tiene que decir, bueno, para ir de aquí a Morata de Tajuña, tengo que comprar un billete de tren para acercarme, ¿no? Dice, para comprar un billete de tren tengo que conectar mi internet a un servicio y comprarlo. Una vez que tengo el billete de tren, tengo que ir hasta la estación de tren. Para ir a la estación de tren, ¿cómo me muevo mejor? Pues puedo coger un coche, puedo ir andando, dependiendo de cada uno de los cálculos, ¿no? Es decir, coges una tarea y jerárquicamente la divides en un montón de otras tareas, cada una de las cuales las divides y cada una de las cuales las planificas. Él dice, con IA generativa, con adivinar el siguiente token, esto no va a pasar nunca. No flipéis, no va a haber inteligencia artificial de nivel humano solo con máquinas que adivinan el siguiente frame o el siguiente token. OpenAI cree que sí, Jean LeCun dice que no.
Uf, pues haciendo un análisis superficial, Jean LeCun obviamente tiene muchísima experiencia, sabe muchísimo, pero también puede pecar un poco de polla vieja que cree que los jóvenes están equivocados, ¿no? Entonces, no lo sé.
Bueno, de todas maneras, Mati, ya termino con esto. El modelo de Jean LeCun, el que se llama JEPA, fíjate, ahí me dio coraje porque pudimos hacer una entrevista con varios periodistas preguntando a Jean LeCun. Yo solo pude meter pregunta y media. Y digo, bueno, si al final nadie pregunta, yo le voy a decir, ¿has pensado llamarlo mejor JEPA? ¿No? Porque con eso ganarían un montón, tío. Daría un salto espectacular de que... Es que si lo dices así, ¿cómo no va a convencer más tu modelo? Bueno, pues esto es JEPA. La diferencia principal con la IA generativa es que no predicen píxeles o palabras, ¿vale? No se trata de una IA generativa, sino que lo que hace es predecir una representación abstracta del estado futuro del mundo. Tanto OpenAI, ¿no? Digo OpenAI porque ahí hay mucha gente más, es decir, todos los que están apostando por el deep learning y la IA generativa, y a través de ellos llegaremos a inteligencia humana, lo hacen porque al final la salida es un nuevo frame y por eso, o una palabra, y por eso confundimos, ¿no? Hay una confusión en que si esto tiene un estado del mundo o solo genera eso, ¿no? Él dice, no, JEPA, para la diseñamos para que comprenda el estado del mundo, que es hacer una predicción. Si hago esto, ¿cómo será el mundo en el futuro? El mundo es el contexto de la máquina, el robot o lo que sea. Pues voy a hacer predicciones no sobre salidas de píxeles o palabras, sino predicciones sobre representaciones abstractas de cómo será el mundo. Y con eso, a través del tiempo, la realimentación y el aprendizaje, podrá planificar y razonar esta inteligencia artificial.
Pues, y ya está. Pues oye, hay un colega de Jan LeCun en Meta que se llama Akshara Rai, que él piensa que para que una inteligencia artificial sea verdaderamente inteligente necesita un cuerpo. Es decir, necesitamos embeber las inteligencias artificiales en robots como Optimus.
Sí.
De esto habló Jan LeCun en París.
Bueno, él, claro, dice, yepa, hay un problema, es, ¿lo entrenamos solo con vídeos o con también datos del mundo real? Él menciona las dos cosas. Y mi sospecha es que cierran el círculo en Meta diciendo, oye, si los usuarios nos dejan entrenar inteligencia artificial con los datos que se capturen con las gafas, con las Meta Ray-Ban que comentamos la semana pasada, pues por ahí tenemos una vía de captura de información del mundo, de cómo funciona el mundo real, para entrenar a nuestras yepas. Y claro, puede ser una conjunción, ¿no? Se cierra el círculo de manera que pueden intentar conseguirlo. De todas maneras, esto parece que va para largo. No es que vayan a hacer lanzamientos inminentes de cosas súper disruptoras en la empresa de Zuckerberg, sino que Jan lo que advierte es moderar las expectativas con esta generación de IA generativa, porque no vamos a llegar al nivel humano.
Pues nada, después de este guiño a la España vaciada con el YEPA, ¿a qué pasamos? Porque han presentado novedades, por ejemplo, Apple, pero no son...
Apple, hay un montón de cosas, Mati, te tienes que elegir. Venga, elige tu propia aventura. Tenemos un montón de cosas de Apple, ¿vale? Que podemos profundizar ahí o resumirlo. Casos preocupantes de la IA generativa en privado, el misterioso GPT-2 que ha renacido, o Puerta Grande de Enfermería. Tienes que elegir, Mati, ¿qué te apetece del menú?
Joder, pues me apetece lo de GPT-2, vaya a ser que se resuelva durante esta semana el misterio de dónde sale GPT-2 y no tengamos contado la que se ha liado en 24 horas. Porque resulta que en la arena de probar modelos de lenguaje de limsys.org apareció un modelo nuevo, GPT-2, sin guión, no como el GPT-2 de OpenAI, que era pues una versión mala, ¿no?, de su modelo de lenguaje, que resulta que, según las pruebas y las investigaciones de la gente un poco obcecada con el tema, daba respuestas mejores, superiores, a GPT-4, que es el modelo que podemos usar en ChatGPT, ¿no?, en la versión de pago de ChatGPT. Y entonces, la gente, preguntándole al propio modelo de dónde venía, etcétera, descubrió que esto de alguna forma estaba vinculado a OpenAI. Y luego Sam Altman se subió al tren diciendo que él también le tiene cariño a GPT-2, jugando ahí con que su modelo antiguo también se llamaba GPT-2. Pero lo más probable es que esto no tenga nada que ver con el próximo gran modelo de OpenAI que se llama GPT-5, ¿no?
Está la gente muy excitada con este tema, Mati. Hombre, parece que es, en algunos casos, una pequeña mejora, pero claro, sería también, y esto yo creo que va a ser el síndrome de 2024, sería también un poco de... bueno, de cortarrollos, que si esto es lo que OpenAI tiene entre manos, es un pasito demasiado pequeño, ¿no?
Es que esto también lo mencionaba Jan LeCun en Twitter. Tenemos que dejar de probar la inteligencia de los modelos con los típicos problemas lógicos, etcétera, porque al final si estos modelos se entrenan para conocer las respuestas de esos problemas o de esas adivinanzas o de todas estas pruebas que hacemos, pues los resultados que arrojen no van a ser válidos, ¿no? Y tampoco es propio de OpenAI estar probando a vista de todos su próximo gran modelo de lenguaje. Entonces este es un misterio un poco extraño, ¿eh?
Sí, además le podías poner otro nombre, hijo, Sam, cúrratelo un poco, ¿no? si vas a colarnos esto por ahí, sí. ¿No? Sí.
Aquí
sí.
La gente, entrando ya en temas de conspiranoia, cree que lo de GPT-2 es porque es la nueva versión de GPT, ¿no? Ya dejamos atrás GPT-4, ahora vamos con The New GPT, el GPT-2. Pero bueno, ya esos son pajas mentales que se ha hecho la gente en muy poco tiempo porque ya no está disponible. Se pudo probar durante un rato y ya lo han quitado de esta plataforma.
¡Oh! ¡Qué pena! Bueno, pues planteado el misterio de GPT-2. ¿Te parece que vayamos a Puerta Grande o Enfermería?
Me parece. Vamos a ver qué me trae hoy.
Lo anticipamos en mono, Mati. La inteligencia artificial trae la edad dorada de hablar solo, por la calle. Es una funcionalidad, un desarrollo de que la gente que habla sola, pues creo que estaba esperando, y que ahora llega a una nueva dimensión, a un nivel nunca conocido en la historia de la humanidad, Matías, porque Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, ha hecho lo que creo que corresponde a un cofundador de LinkedIn, Matías. Un deepfake de sí mismo. Es decir, ha creado un avatar de vídeo creado con inteligencia artificial a partir de vídeos grabados de él mismo. Ha clonado su propia voz, ¿vale? O sea, su Eleven Labs y tal. Clona también su voz. Y lo que dice este avatar de vídeo con su propia voz, es decir, su cara con su voz, es un chatbot que ha construido con GPT-4 a partir de sus libros, sus artículos, sus podcasts de los últimos 20 años. Claro, de repente has creado un otro yo, un Reid Hoffman AI. ¿Y qué se dedica a este otro yo de Reid Hoffman? Pues a charlar con el Reid Hoffman verdadero. Es decir, el tío ha creado una super simulación de sí mismo para hablar con ella y charlar de sus cosas. ¿Cómo lo ves, Matías?
Este tipo es un genio. Este tipo es un genio porque yo un problema que me encuentro frecuentemente es gente que solo quiere hablar de sí misma y de sus logros o de los problemas que ha tenido hoy en el trabajo o de cosas que no me interesan en absoluto. Entonces, hasta ahora, la solución a la que habíamos llegado o consensuado en la sociedad es que la gente que le encanta hablar de sí misma se crea un podcast. Pero esos podcasts, la gran mayoría duran 2 episodios porque nadie los escucha. Pero si te creas un clon de ti mismo con inteligencia artificial para hablar contigo mismo, tú mismo te escuchas a ti mismo y solucionas el problema de que tu podcast no era escuchado. Entonces me parece que esto es Puerta Grande claramente.
Ah, pero no abre otro problema. Es decir, ¿y si tú mismo no estás de acuerdo contigo mismo, ¿no? Es decir, me voy a pedir un consejo a mí mismo, ¿no? Y tú mismo te das un consejo, Mati. Pero ahora, a lo mejor no te viene bien en este momento, ¿no? A lo mejor es una cosa que tú mismo pensarías, pero no aplicado a ti mismo. Creo que pues, se pueden abrir situaciones harto problemáticas, ¿no? De discutir y discusiones muy largas, porque claro, el otro tiene toda la paciencia del mundo.
Sí, pero esto no suele pasar con los modelos de lenguaje que hay detrás de este tipo de cosas, porque si tú le dices a ChatGPT la mayor barra basada que se te ocurra, lo más probable es que te conteste, pues esa es una teoría interesante, pero jamás te va a decir, tú eres subnormal, tú lo que estás diciendo tiene sentido. Entonces creo que a este hombre su clon va a ser muy complaciente.
Claro. Fíjate, yo me acuerdo de una frase de, perdona, lo voy a citar, que es nuestro archirrival en el mundo del audio, que es Federico Jiménez Los Santos, que dijo aquella frase de, me recuerdas a mí mismo cuando eras gilipollas. Claro, la lectura de Jiménez Los Santos sobre su pasado es que en un momento dado de su vida él fue bastante capullo. Esta es la opinión de él, ¿eh? Yo no sigo ni ahora ni entonces en su nivel de inteligencia. Pero claro, es que hace 20 años Reid Hoffman podía tener unas opiniones que el Reid Hoffman del presente pues no esté muy, muy de acuerdo. Es decir, yo ahora mismo no le pediría consejo al Antonio Ortiz adolescente porque, claro, el Antonio Ortiz adolescente era como súper intenso, súper de sus cosas, y joder, yo me he relajado un poco, ¿no? No sé, yo creo que esto hay que observarlo. Voy a seguir a Reid Hoffman en sus redes a ver cómo, cómo le va con su nueva relación consigo mismo, pero de momento en Monos Estocásticos, puerta grande a la edad de oro de hablar solo. Bueno, ser influencer, Mati, ahora que te vas a poner en el registro ahí con Ibai Llanos y con Cristinini, Spursito, imagino que también estará por ahí.
Me encanta tu referente. Tu registro de influencer siempre está Cristinini y Spursito.
Ah, Spursito, qué grande. Bueno, ¿qué dice Instagram, por ejemplo, en Estados Unidos? Es que ser... el New York Times lo llama influente. No va a funcionar, amigos del New York Times. No insistáis, es una traducción al español. Se ha quedado ya influencer, está hecho. Esto puede costar mucho trabajo, dice Instagram. Qué pelotas son, ¿no? Y inteligencia artificial puede ser de tu ayuda. Bueno, ¿cómo va a ayudar Instagram a estos influencers tan ocupados y tan esforzados? Pues un sistema de inteligencia artificial que crea un chatbot que permitirá a estos creadores interactuar con sus seguidores a través de mensajes directos. Entonces, ¿cómo funcionará? Pues Matías, tú que, por ejemplo, un influencer que sea referencia para ti, Yados, ¿no? Yados, tú, claro, de referencia, le preguntas cosas de entrenamiento, le preguntas cosas de vuestros burpees, de coches molones, ¿no? Lo que sea. Pues, con Creator AI, Yados podría articular un sistema que le permita responderte y fingir que es él. Así, básicamente, tanto con voz como con texto, pues los seguidores vivirán la ficción de que su influencer de referencia le dedica tiempo, mientras este puede dedicarse a, pues, las cosas importantes, ¿no? A hacer merienda cena, stalkear por Instagram, lo cosas de influencer. ¿Tú cómo lo ves?
Pues otra buena idea, Antonio, porque este es un problema al que estamos llegando. Estamos tan expuestos a gente que vive vidas ideales todo el tiempo. Siempre hay alguien de vacaciones mientras tú estás, yo qué sé, en el baño, en una situación complicada, que necesitamos este tipo de innovaciones, pues, para sentirnos un poco más integrados en esas vidas ideales. Lo que yo es que me estoy yendo, ¿sabes por qué? Porque no puedo creer que el New York Times sea el periódico más leído y más rentable, con una frase que abre un artículo de ser influente puede costar mucho trabajo. Instagram cree que la inteligencia artificial puede ser de gran ayuda. ¿Cómo puede ser esto el periodismo, la cúspide del periodismo del mundo? ¿Sí? Esto parece una nota de prensa. Por favor, New York Times. No lo entiendo.
No, hay muy mal el New York Times. Sí, totalmente. Hombre, yo creo que... Fíjate, yo solo quiero hablar con el chatbot de Rick Hoffman. Es que me he quedado pillado por él. Pero bueno, si de repente, pues, tú quieres también hablar con el Chocas, preguntarle cómo va lo de la basura en el congelador y cosas así, me lo recomienda, pues a lo mejor Chocas ahora te puede dar consejos, yo creo. Puede ser, además, muy educativo en la vida de los jóvenes que tienen a estos creadores como referente. Pues todo bien, todo a favor. Así que otro puerta grande, estamos que lo tiramos. Último puerta grande, Matías, ya se nos come el tiempo. Una teoría que tengo sobre Elon Musk, la inteligencia artificial y los coches.
Te escucho atentamente.
Anteriormente, en el episodio dijimos, claro, Elon quiere usar los Tesla que hay por ahí distribuidos para computar.
Sí.
Y que con esa computación puedes crear nuevos modelos, inferir, ¿no? Ejecutar la IA que necesita Tesla o otras compañías. Bueno, ¿y no crees tú que en algún momento Elon usará parte de esta potencia para crearse un clon de Grimes? Contexto, Grimes, expareja de Elon. Mi impresión con Elon es que no es la típica persona que lleva las relaciones con las ex bien, ¿no? De una manera sana, de una manera razonable, ¿no? De una manera civilizada. Sí, ¿no? Yo creo que tiene toda la pinta del típico divorciado que se ha pillado. Entonces, claro, tú puedes guardar muchas cosas de tus ex, Matías, ¿no? Puedes guardar, pues, audios de WhatsApp, textos, vídeos juntos. ¿No podrías entrenar una inteligencia artificial para que imite a tu ex y el chatbot finja que te sigue queriendo y sigue estando contigo? ¿No serán los coches de Tesla, al final, la gran herramienta para la gente que gestiona emocionalmente mal las rupturas, Matías?
Pues depende de a quién le preguntes. Está claro que Elon está bastante despechado. Dejó de seguir a Grimes el día que Grimes anunció que tiene nuevo novio. Pero, por otro lado, si tú eres inversor, accionista de Tesla, a ti te interesa que Elon esté despechado y se convierta en un CEO de tiempos de guerra, como decía antes, para centrarse, volver a dormir en el suelo de Tesla y ese tipo de cosas que hacen que Elon saquen las empresas adelante, ¿no?
Bueno, pues digamos que esto es puerta grande y un poco enfermería. Puerta grande porque ahí Elon se puede concentrar en las cosas. Bueno, concentrar relativamente. Es un tío que quiere llevarnos a Marte mientras cambia la industria del automóvil mundial. Realiza los robots humanoides. Nos mete un chip en el cerebro y arregla el mundo de la información y los contenidos de Internet todo al mismo tiempo. Centrado. No creo que pueda estar este hombre, pero... Bueno, todo lo que es con pareja y simulaciones de personas no consentidas es enfermería.
Yo también he visto una conspiración, una conspiración sobre coches eléctricos y coches autónomos en redes sociales, y es que el gobierno está intentando que nos pasemos a los coches eléctricos e inteligentes porque los coches de gasolina no los pueden parar en remoto. O sea, la teoría de esta gente es que quieren que vayamos en coches eléctricos para que el gobierno pueda decidir que de repente todos los coches paren y tener el control sobre nuestro movimiento en las ciudades. Esa es una teoría nueva que no había leído antes.
Bueno, ahí pues habrá que estar atento. Yo, hombre, yo imagino que no depende tanto del eléctrico, sino de que sea conectado y la electrónica propia del coche, ¿no? Pero bueno, el caso es que, bueno, te lanzo una última, Mati, porque la comentamos en el podcast. Rabbit R1 es ese cacharrito tan simpático que, bueno, se planteaba como tu asistente, como tu compañero de inteligencia artificial, con una pantallita muy simpática y muchos emoticonos y tal. Bueno, el caso es que ha sido lanzado, al contrario que Humane, pues está teniendo unas críticas más repartiditas, más, parece que ha caído un poco más majo este cacharro, porque claro, tiene un conejito en 3D, pixelado, eso cae bien, Matías. El caso es que todos los diagnósticos que hicimos incluso desde Monos Estocásticos apuntan, esto podría ser una aplicación del móvil. ¿Para qué quieres un cacharro y gastarte más pasta extra? A no ser que, pues, que seas eso, fetichista de los gadgets, ¿no? Y claro, cuando veo los usos que le está dando la gente, ¿no? Como dice, venga, lo dejo aquí al lado y es mi asistente mientras trabajo. Le puedo hacer preguntas, ¿no? Dame la fórmula del Excel para hacer esto. O cuéntame cosas sobre los YEPA de Meta, ¿no? Y él te responde y charlas con él. Claro, es que esto podría ser una aplicación del móvil hasta que se ha descubierto, literalmente, que es una aplicación del móvil. Es decir, lo que tiene Rabbit es un sistema Android como los teléfonos móviles, y lo que ejecuta es una aplicación de Android.
Yo aquí, porque además ha vuelto a ser polémica Marques Brownlee, porque en su review el título era algo así como imposible de analizar este dispositivo, ¿no? Yo aquí tengo una opinión un poco más tibia, que por ejemplo cuando hablamos del AIP. Esto cuesta, creo que eran como $300, una cosa así, tiene un diseño muy chulo, está bien diseñado, está bien pensado, el tema es que no funciona tan bien como un smartphone, obviamente. Pero si a mí me hubieran preguntado si hacía falta un smartphone teniendo un ordenador, probablemente habría dicho que no. Si me hubieran preguntado si hacía falta una tablet, que es un teléfono grande, teniendo ya el teléfono y el smartphone, probablemente habría dicho que no. Pues en esta búsqueda de dispositivos en los que tener una inteligencia artificial, que ha empezado un poco con mal pie, a lo mejor encontramos algo interesante. Y recordemos que ahí están Sam Altman y Jony Ive intentando encontrar algo que funcione. Entonces, yo no sé si las reviews negativas son de corto recorrido.
Bueno, pues ahí nos quedamos. Nos quedamos con que... no condenemos demasiado pronto a estos cacharretes. A mí me caen bien. De hecho, mi impresión con la distancia es que, en el fondo, mucho del análisis de la opinión general es como caiga en gracia algo y de lo cool que se considere. Los de Humane hicieron un vídeo como muy seriote, muy enfadados. Y yo creo que eso ya no conectó con la gente, además de que, bueno, digamos, el cachorro puede ser peor o mejor, pero esto, que sospecho que no es mucho mejor ni tal que lo del Pindy Human, de alguna manera creo que ha caído más en gracia, ¿no? Entonces, con ellos cerramos el episodio, Matías, y con ellos nos despedimos. Hasta la semana.
Nos ha quedado muchísimas cosas en el guión. Nos ha quedado mucho Apple, nos ha quedado mucho OpenAI. Así que intentaremos volver muy rápido con más noticias en Monos Estocásticos. Hasta la semana que viene.
Chao, amics.